En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es lunes 25 de marzo del 2024.
¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de Estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial?
Estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacen pensar que, contrario a lo que él dice, está bastante nervioso. Uno de los recursos del presidente en sus conferencias mañaneras es sacar temas que le sirven para, pues, de alguna forma sentar la agenda y desviar la atención sobre los temas negativos que hay y que ocurren en el país. No obstante, en las últimas semanas su estrategia parece que no está teniendo el resultado esperado y está perdiendo el control de la conducción temática. Llamó la atención precisamente que hablara de un supuesto golpe técnico de Estado por una eventual decisión de las autoridades judiciales electorales sobre la legalidad de la elección.
El análisis.
Y de ello me da mucho gusto poder platicar hoy con Federico Berrueto, analista político. A ver, Federico, ¿tú qué entiendes por golpe técnico de Estado? ¿Cómo que un golpe de Estado de la oposición o del Poder Judicial si él está en el poder?
Gusto saludarte, Ana Paula. Bueno, mira, lo que está haciendo el presidente es intimidar a los magistrados respecto a una situación que ya existe. Y lo que existe es que tenemos varios meses con un presidente que está interfiriendo en el proceso electoral, contrario a lo que establece el artículo 134 constitucional, que obliga a todas las autoridades a mantener un código de imparcialidad, es decir, las autoridades están ajenas al proceso electoral.
Hay una realidad, no les gusta a los conservas que yo lo diga. Fue un desastre el periodo neoliberal. Vamos a seguir avanzando en el tiempo que nos queda y no perder la fe, porque el futuro pinta bien, es bueno el porvenir. Se avizora que va a continuar la transformación.
Y como tal, el presidente lo que ha hecho es una y otra y otra y otra vez. Y ya no nada más el presidente, esto ya se generalizó. Por ejemplo, el secretario de Marina polemiza por instrucciones del presidente con la candidata opositora Xochitl Gálvez.
Habla Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.
Con referencia a su pregunta de lo de que se dice que el fentanilo y las armas entran como si fuera con una gran facilidad, pero pues, primero que nada, pues no valora nuestro trabajo, ¿no? Y la situación es que si tienen pruebas, que lo presenten, ¿no?
La gobernadora de Baja California hace lo mismo, hace también el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, polemiza con el candidato al gobierno de la ciudad de la oposición a partir de lo que se dijo en el debate. Lo cierto es que todas estas violaciones que hay al proceso tienen un efecto corruptor porque comprometen el tema de la equidad en la contienda. Además de esto, debo subrayar lo siguiente, que son muchos los territorios en los cuales no puede desarrollarse la elección o las campañas en normalidad. Candidatos que se retiran o bien aspirantes que simplemente no persisten en su deseo de ser candidatos, campañas que no pueden realizarse con normalidad precisamente por el efecto intimidatorio del crimen organizado. Y hay estados que en toda su extensión están en esta condición. Guerrero es uno, Zacatecas es otro. Y hay estados donde hay una, digamos, un amplio territorio que está comprometido y donde la elección no puede desarrollarse con normalidad. Estamos hablando de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Nayarit y otros territorios. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la ilegalidad de lo que hemos visto hasta ahora compromete a la elección y no puede descartarse la posibilidad de que las elecciones sean anuladas, en parte o en su totalidad. ¿Cuándo se anula una elección? Se anula una elección cuando hay irregularidades en el 20% de las casillas, cuando estamos hablando de diputados o senadores. Cuando estamos hablando de la elección presidencial es el 25% de las casillas, aunque también hay, digamos, violaciones genéricas que no están asociadas a una casilla en particular, como es violentar la equidad que debe haber en la elección. De manera tal que el presidente lo que está haciendo desde ahora es presionar a los magistrados para que estas violaciones que ya se han materializado no sean consideradas al momento de calificar la elección, bajo el supuesto de que podría ganar la candidata o los candidatos de Morena y de los partidos coaligados.
Tú dices esto de si no se instalan casillas, podría ser la causa de una causa de nulidad. Para esto sería que el 25% de las casillas no se instalen, que sean 41,000 casillas. ¿Lo ves factible por ahí, Federico? Digo, me parece que es un escenario muy preocupante.
Es que el supuesto no es que se instalen o no se instalen, que operen irregularmente. O sea, si los partidos acreditan que la elección no pudo desarrollarse con normalidad, aunque se haya instalado la casilla, esa casilla se anula. Y si el total de casillas anuladas llega a ser este 25%, claro que puede comprometer la legalidad de la elección presidencial y puede declararse su anulación. Aquí el problema es que tenemos entre 20 y 30% del territorio nacional donde el crimen organizado está, pues, instalado, es la autoridad en esos territorios.
Lo que más me preocupa es el tema de la seguridad. Los han abandonado. Hoy en muchas zonas de Chiapas, desafortunadamente, la delincuencia se ha apoderado.
Por otra parte, tenemos este otro supuesto, que son las violaciones genéricas de inequidad en la contienda, que es lo que está haciendo el presidente por esta intervención reiterada, que el mismo INE sanciona, pues es un INE sin dientes, porque no tiene poder el INE, más allá de retirar, que es un absurdo, realmente es una sanción ridícula, porque el daño a la equidad se hace desde el momento mismo que el presidente en una mañanera hace una declaración, ya que se borre de la base de datos y del archivo audiovisual, pues eso sí ya es irrelevante respecto al daño ocasionado. El daño ocasionado es precisamente la inequidad por estas expresiones que realiza el presidente una y otra vez.
Es una mujer excepcional, honesta, eso es muy importante. Claudia no es corrupta, es honesta. Además, es muy inteligente, tiene, ya lo he comentado aquí, doctorado, es académica y lo más importante, tiene buenos sentimientos, le tiene amor al pueblo. Eso es lo más importante de todo, porque pueden haber científicos que en vez de tenerle amor al pueblo, desprecian al pueblo.
Pero como te digo, esto ya ocurrió.
Sí,
a lo mejor el presidente sigue en esta conducta. Lo que quiero decir es que la elección ya está comprometida, Ana Paula.
Sí. Y si el legislativo le hace un señalamiento sobre cómo él comprometió la elección, entonces él va a acusar que es un golpe de estado técnico. Y no sé, ahí la pregunta, Federico, sería, pues, si Xochitl gana o si Claudia apenas gana y con esto no logran el número deseado para el legislativo, ¿entonces invocaría esta idea el presidente?
Bueno, a ver, yo lo que creo es que es distinto los supuestos de nulidad del legislativo y del ejecutivo, porque en el caso del legislativo son muchas elecciones. Yo no vería la anulación de la elección del legislativo, sí de algunos, en algunos distritos o en algunos estados, pero así que la totalidad de la elección del legislativo o de la totalidad de las elecciones de alcaldes no lo contemplo como una posibilidad, pero sí la elección presidencial, porque es una sola elección. Entonces, el presidente cuando habla de un golpe de estado, los golpes de estado los realizan los militares. Es una ruptura, digamos, la institucionalidad legal. Si un tribunal anula la elección, eso no es un golpe de estado. Es simplemente una declaración derivada de la ilegalidad que provocó el mismo presidente. Entonces, esta idea hay que despejarla, la del golpe de estado. La idea de golpe de estado que está manejando el presidente es una forma insidiosa para intimidar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Me queda muy claro que eso es lo que el presidente está diciendo, pero no hay manera, yo no contemplo que pueda haber golpe de Estado en nuestro país. Lo que sí puede haber es que se anule la elección o se anulen algunas elecciones, consecuencia precisamente de la ilegalidad en la conducta, pues, de los gobiernos y especialmente del presidente de la República.
Claro, a mí me sorprende que esto que estamos viendo de López Obrador, pues es algo que vimos, por ejemplo, con Donald Trump en el 2020. Él también acusó que se le cometió fraude. Cuando él estaba en el poder, pues ¿cómo le van a cometer fraude?
If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. We think we will win the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have.
Lo que sucede es que los gobiernos populistas, lo mismo sucedió con Jair Bolsonaro. Los gobiernos populistas se les vuelve muy, muy difícil asumir las reglas propias de la democracia. Y en la democracia se gana o se pierde, pero sobre todo se compite en condiciones de equidad y de justicia. O sea, de acuerdo a lo que determina la ley. Y cuando tú violentas la ley, pues estás creando las condiciones para que esa elección pueda ser anulada, que eso es lo que nos está pasando.
Yo lo que también no entiendo, Federico, es que si todas las encuestas, la semana pasada hubo gran revuelo por la encuesta del periódico Reforma, le dan una cómoda ventaja a Claudia Sheinbaum, ¿por qué está haciendo este tipo de declaraciones? ¿Cuál es tu lectura? Si va a ganar su candidata, entonces ¿por qué está queriendo hablar de un golpe de Estado técnico y por qué está queriendo intervenir y cometer estas violaciones genéricas con sus intervenciones y sus declaraciones?
Bueno, mira, en primer término, yo creo que las encuestas como las conocemos ahora adolecen de un problema muy, muy específico, muy particular. Y es que cuando hay un entorno de una sociedad en descontento, las encuestas normalmente subestiman el voto opositor. Así sucedió cuando ganó Donald Trump contra Hillary Clinton, así sucedió en el Brexit, así sucedió con Milei, así sucedió en la elección del 21, así sucedió en la elección del Bronco. Las encuestas son instrumentos sumamente imperfectos que su inexactitud o su imprecisión se potencia cuando tú tienes entornos de una sociedad donde hay un elemento de descontento importante. Las posibilidades de que las encuestas se equivoquen, como se han equivocado en otros momentos, es altísima.
Si las encuestas fallan tanto, ¿por qué giramos tanto en las encuestas?
Pues porque somos remensos. Pues ya no hay que hacerle caso. Yo no estoy preocupada por las encuestas, yo estoy preocupada por caminar, yo estoy preocupada por comunicar, por conectar, que es lo que sé hacer en la calle.
Yo creo que el presidente debe tener sus propias mediciones y a lo mejor con su pulso de cómo van las cosas, yo creo que él sabe que la elección puede cerrarse mucho más de este día de campo que nos plantean la mayoría de los estudios de opinión. El presidente creo que sí sabe que se puede cerrar la elección. Y lo que está haciendo el presidente, pues, es estirar la liga. La elección se está desarrollando en condiciones de una brutal inequidad, pero es abierta y clarísima, con un elemento adicional, que el dinero ilegal es 80 centavos de cada peso, según las métricas que conocemos, estándares, digamos, en otras elecciones. De esta manera, pues, tenemos que preguntarnos, ¿verdad?, ¿de dónde sale este dinero? Del recursos públicos, seguramente. Digamos, empresarios interesados como futuros apostadores y proveedores también puede ser. Es una práctica que ha existido en el pasado. Pero ahora tenemos un elemento adicional muy preocupante, que es el dinero del narcotráfico. Y este tema no se puede soslayar, Ana Paula.
No,
el dinero
no.
Ilegal es proveniente del crimen organizado, pues es un tema que debe ocuparnos.
Hoy cada vez es mucho más evidente la participación del crimen organizado en las campañas electorales. Por eso sí me parece que los partidos políticos, el INE, el Tribunal Federal Electoral, deben de reunirse para determinar qué vamos a hacer. Hay evidencia de esta cercanía de Morena con el crimen organizado.
Y sobre todo, las autoridades federales que tienen los instrumentos para poder cuando menos aproximarse a qué es lo que está sucediendo, bueno, hay que hacerlo. No es un tema de los ciudadanos, ni siquiera del INE. El INE no tiene instrumentos para poder contener el dinero ilegal en las campañas. Puede identificarlo, pero no necesariamente de cuál es su origen. El origen del dinero ilegal, solamente el gobierno federal tiene instrumentos para ello.
Totalmente. Ahora, hace unos días vinieron dos advertencias de polos opuestos del espectro político desde fuera. La de Pedro Sánchez, del PSOE, que de alguna forma le dijo al presidente López Obrador, ni intentes esto del golpe de Estado técnico y de desacreditar la elección, acusando al Poder Judicial y tal, ¿no? Y también estuvo en México Cayetana Álvarez de Toledo, que es del PP, o sea, la derecha de España, y también estuvo advirtiendo sobre los riesgos para la democracia en México.
Habla Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP en España.
México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes.
¿Cómo viste estos discursos?
Bueno, mira, en primer término yo te diría, además de esos en particular, yo te diría que en el ámbito internacional hay una enorme preocupación por lo que está sucediendo en el país. Y te voy a decir una cosa, como el presidente, y yo diría ni siquiera la oposición, pienso de que la migración de ahora, el componente de migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, es por razones de la inseguridad. Y la causa de esta inseguridad, pues, es la política del gobierno, pero también otro aspecto que debe ponerse en el centro de la mesa, que la Guardia Nacional se le ha distraído de sus responsabilidades precisamente para ocuparse de contener los flujos migratorios. Entonces, si actualmente, desde sobre todo me refiero yo a nuestro principal socio comercial, hay preocupación por las condiciones en las cuales se desarrollando la elección y también por este tema que es muy sensible en el electorado norteamericano, que es el tema migratorio, creo que lo tenemos que ver con una perspectiva de mayor corresponsabilidad, y una de estas tiene que ver con que la política de seguridad del gobierno mexicano se ha centrado en distraer recursos para contener flujos migratorios.
Sí, sí, sí. Federico, pues como tú dices, el presidente en una columna que escribiste la semana pasada en SDP, el presidente ha abierto una caja de Pandora realmente con estas declaraciones de que viene un supuesto golpe técnico de Estado. Las cajas de Pandora cuando se abren, yo entiendo que una vez que se abre, el que la abrió ya no la puede cerrar o no tiene necesariamente las herramientas para cerrarla. Aquí, ¿cómo lo traducirías al caso de Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, el caso de Andrés Manuel López Obrador efectivamente lo abrió, y lo que abrió y puso al descubierto no es el golpe de Estado, no, es la ilegalidad que hay en la elección. Ahora, la ilegalidad no es de discurso, la ilegalidad no es de retórica, la ilegalidad es documentar las irregularidades para que el tribunal en su momento, al momento de calificar las elecciones, al momento de dirimir las controversias derivadas de las inconformidades por la irregularidad con que se desempeñó o transitó la elección, ahí en esa ocasión es donde tienen que hacer frente. En otras palabras, es un tema de pruebas, no es un tema de retórica, y esa es una responsabilidad de los partidos políticos.
Federico Berrueto, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Ana Paula, y saludo al auditorio por tu amable conducto.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Elton John. Hoy, 25 de marzo, Elton Hercules John, mejor conocido como Elton John, cumple 77 años. El cantautor de rock y pop británico tiene una carrera de más de 60 años. Ha lanzado 32 álbums de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Es uno de los artistas más exitosos de la historia. I'm still standing, yeah. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.